La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Esta noche con un programa, o esta tarde, ya no sé ni qué es, con un programa muy interesante en festejo precisamente del Día del Padre, que se acerca muy, muy, muy pronto. Y vamos a hablar sobre construir nuevas masculinidades. Es una posibilidad que nos permite dejar de ser rivales de las mujeres para convertirnos en sus cómplices. Antes de empezar, quisiera nada más dar como un pequeño anuncio. Se acerca la segunda marcha por los derechos de las personas lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, intersexual en la ciudad de San Luis Potosí. Y para recabar algunos fondos, para imprimir algunos carteles y hacer algunos volantes y ese tipo de cosas, que siempre se necesita un poco de dinero, hoy, esta noche, tenemos una fiesta en un lugar que se llama Praga. Esto está en Jesús Goy Tortúa 380. El cover van a ser $50 y todo lo que tú aportes, en cuanto a cover, obviamente, se va a invertir, se lo van a dar a la gente organizadora y esto se va a invertir para hacer toda esta publicidad. El único chiste para esto es que tienes que llevar escrito en el brazo, con pluma, con plumón, con tatuaje, con lápiz labial, con lápiz de cejas, no importa, 2 LGBT, o sea que es como para que digas segunda marcha LGBT, te lo pones en el brazo, en el cachete, en donde quieras, y con eso pagas tus $50 y te van a dar una pulsera o una contraseña para que el día de la marcha puedas ir a este mismo lugar. Ahí se va a hacer el G-Fest y no pagues ningún cover. Es un ofertón, entonces ni lo pienses, no puedes faltar. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí, por permitirme dar además todo este anuncio y quitarles un poquito de su tiempo. ¿Cómo están? Tenemos a... Hoy nos vamos a hacer bolas porque resulta que tenemos dos Carolinas que además traen la misma playera del mismo color. Entonces ya tienen el pelo muy parecido, nada más que una azul. Entonces va a ser así como diferente. ¿Carolina cuál? ¿La de playera azul o la de playera azul? ¿No? Carolina Olvera, ¿cómo estás?
Hola,
que viene
¿qué tal?
Representando a Equidad, al Observatorio Universitario de Equidad de Género. Uh-huh. Y Carolina Vázquez Cruz, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bájate un poquito, exactamente. Que también viene representando al Observatorio Universitario en Equidad de Género. Y a un viejo conocido, más conocido que viejo, Ramón Ortiz García, ¿cómo estás, Ramón?
Hola, muy bien, gracias.
Que viene representando a Enfoque de Igualdad. Y pues nos vamos a echar la charla hoy alrededor del tema del Día del Padre. Viene el Día del Padre, viene ya esta fecha que es muy importante. Se quejaban en programas anteriores que siempre le damos mucha importancia a la madre y que al padre siempre lo dejamos de lado. Bueno, pues ahora le hemos dedicado dos programas, el pasado y este, justamente el Día del Padre, porque hay una parte muy importante que tenemos que reconsiderar y es el asunto de ¿qué es esto de ser padre? ¿No? Porque pues generalmente como que cuando nos hablan de ser papá, pues significa te vas a trabajar en la mañana y no ves a tus hijos en todo el día y entonces al cambiar pañales nunca, eso es, ¿no? O sea, ¿qué significa ahora ser padre? ¿Quién quiere responder? No se peleen.
Pues ser padre, las nuevas maneras de ser padre, las nuevas paternidades, así como hay nuevas masculinidades. Por supuesto que sí, hay una reconfiguración de ese modelo antiguo y uh-huh. que inclusive todavía hay sesgos, todavía se rasga hasta estos tiempos, de un padre estricto, de un padre que no te habla, que es el que, ahí viene tu papá y te va a dar los cinturonazos, que quizá ya no es así, quizás sí, quizás no. Pero ahora le estamos dando lugar, cabida a un papá amoroso, comprometido, un papá que tiene una presencia dentro de la familia, de la educación de hijas e hijos.
Ajá.
Y precisamente amor, compromiso y presencia son, son las palabras clave en la campaña sobre paternidad que se esté difundiendo en América Latina.
Bueno, y continuando con esta parte de padre, es un rol social que se juega, no solamente se queda en lo biológico, se tiene una idea preconcebida o una idea tradicional de que ser padre es aquella persona que es proveedora, aquella persona que da órdenes, aquella persona autoritaria.
Uh-huh.
Ese es el modelo tradicional de padre. Actualmente nos encontramos con paternidades activas, con nuevas paternidades, en donde la idea del padre que comparte cariño, sentimiento, su derecho a la ternura, es cada vez más activo. Y vemos que este tipo de padre es el que realmente requerimos para hablar que somos una sociedad incluyente, una sociedad igualitaria, ¿no? Padres que cambian pañales, que están desde antes del nacimiento responsablemente con el bebé, activamente con el bebé. Padres que están, ¿no? Están presentes y si no encontraran, por ejemplo, en esta parte que hubiera un divorcio, se divorcian de la pareja, pero no necesariamente tiene que haber un divorcio de hijos e hijas. Este tipo de padre es el que se intenta reivindicar o hacer latente en estas nuevas fechas, sobre todo porque si hay un día específico del Día de la Madre fijo, cada año, 10 de mayo, y el Día del Padre es variante, fluctuante.
Uh-huh. Claro, para que los padres puedan seguir trabajando, ¿verdad?
O sea,
finalmente.
El domingo,
porque además, uh-huh, finalmente al padre se le ha dado también mucho el rol de ser el burro de carga, ¿no?
Ajá.
Es decir, y como burro de carga, entonces, como tiene pezuñas, en lugar de, pues me imagino que sí se llaman pezuñas en los burros, entonces no tiene acceso a toda esta manualidad y toda esta, uh-huh, cariñosidad y toda esta afectuosidad, uh-huh, ¿no?
Yo pienso que también es importante recalcar que padre no solamente, como ha dicho Ramón, es el padre biológico, también es el padre adoptivo, el padrastro, los padres sociales como tíos, abuelos u otras figuras, padres gays, porque, uh-huh, no se piensa tampoco en eso, y hay diferentes maneras. Es por eso que se habla de paternidades.
Claro, y hacer visible como esta parte de corresponsabilidad también. Muchos hombres aún están escondidos, haciéndose corresponsables con la pareja, pero no reconociendo.
Como escondidos. Ajá. Este es un tema bien interesante porque de pronto a ciertos hombres les da como mucha vergüenza, ¿no?
Sí.
Vemos, y esto es algo que ya he dicho varias veces en el programa, vemos cercano, por ejemplo, a los mercados, a veces los fines de semana o lo que sea, especialmente los fines de semana es cuando se ve papás llevando las carriolas, papás llevando pañaleras, papás llevando hijos, cargando niños o niñas en cangureras, por ejemplo, no sé cómo se llaman cangureras, ¿no? Y sin mamá. Que esa es la parte más interesante, porque digo, el papá que lleve la carriola probablemente lo habíamos visto hace 20 años, pero siempre era porque iba la mamá cargando 7 otros chamacos, ¿no?
Claro.
Y ahora los vemos sin mamá y esa es una parte muy importante, ¿no? Lo que me interesa saber en este momento ¿es un cambio que se está dando o es un cambio que estamos provocando?
Pues yo creo que un poquito de las dos. Uh-huh. Aquí hay que reconocer que este impulso ha sido no precisamente de los propios varones quienes lo han exigido, sino esto es gracias a los movimientos feministas, ¿no? Las mujeres son las que han impulsado a que los hombres seamos corresponsables y ejerzamos una paternidad activa. Sin embargo, los hombres que día con día han retomado conciencia o toman conciencia de este papel, de este rol tan importante en la sociedad, pues cada vez más lo hacen con más fuerza. Cada vez más vemos más frecuentes estos eventos, estas campañas, y cada vez vemos cambios inclusive en los medios de comunicación, en las campañas, la publicidad. Intentamos ver también los cambios desde las construcciones sociales, los hábitos, como el baby shower, ¿no?
Uh-huh.
Un baby shower para padres que hace unos días Se tuvo uno en la universidad, en el observatorio.
Ay, qué padre, ¿cómo fue eso?
Ay, bastante divertido.
¿Sí?
Se le cayó de sorpresa a nuestro compañero Francisco Parra, pero muy, muy contento.
A ver, cuéntame qué pasó. Perdón que te interrumpa, Ramón, pero es que esta cuestión de la anécdota, de qué sucede, a veces el programa se vuelve muy teórico y me gustaría que pasamos a esta parte de la anécdota. ¿Qué sucedió? O sea, además sorpresa, ¿no? O sea, llegaron con pañales y cosas.
Sí.
Y, digo, pues, yo no sé cómo es un baby shower, francamente, nunca he estado en uno. Entonces, si me cuentas qué pasó.
Bueno, pues nuestro compañero están embarazados, ella y su esposa, de una niña.
¿Ese es el término correcto? ¿Están embarazados? O sea, ¿es una forma correcta de decir, digamos, políticamente correcta?
Pues sí, sí lo es, porque la mamá podrá estar físicamente embarazada. Sin embargo, sin el papá, pues realmente ella no pudo haberlo hecho sola.
Claro.
Entonces, e incluso él lo sabe, estamos embarazados. El de ese día del baby shower, claro, nosotros llegamos con nuestros pañales escondidos y quizá a lo mejor él los vio, pero realmente no se las olía.
Uh-huh.
Entonces, nosotros hasta traímos un pastel, lo partimos y él todavía no le caía. Y llegaron nuestros compañeros con mi compañera de Enfoque de Igualdad y vamos, bueno, Francisco, ven, vamos a celebrar. La reacción fue de sorpresa, de no me lo esperaba, y qué sorpresa tan agradable. De verdad, muchas gracias, compañeras, compañeros. Y no solo eso, también hicimos los juegos, algunos juegos también que se hacen en los baby showers, que sopa de letras, o sea, un baby shower para él, o sea, no necesariamente tienen que haber solo mujeres. Y él también, por supuesto, participando. Fue una experiencia muy diferente y sobre todo gratificante.
¿Por qué diferente?
Para mí diferente fue solamente en el hecho de que él era el festejado. Pero realmente la convivencia que tuvimos, y sobre todo porque estábamos empapados de estos temas, las personas que estábamos ahí, pero sería interesante hacerlo, difundirlo en la universidad, porque es nuestro ámbito en el que estamos, pero fuera de ello, vamos, bueno, de una vez invitando a las personas que nos están escuchando, si tienen alguna, papás, hermanos, alguien que esté embarazado, hacerles ese baby shower, que es un bonito detalle, y no solamente un detalle, es un reconocimiento a que ellos también son padres, también son participantes y son activos en este proceso.
Que también es muy importante, ¿no? Saber que, bueno, finalmente, este reconocimiento desde antes. O sea, ¿por qué vamos a festejar solamente a la mamá, no?
Uh-huh. Y ese, en este evento, algo que fue muy, muy interesante, es que hubo un diálogo entre los varones, bueno, entre las personas, pero sobre todo varones que nos encontrábamos ahí, hablando de cómo, cuáles son los tips, cuáles son las cosas con el recién nacido, cuántos pañales se utiliza al día un recién nacido.
Y lo supo.
Eso, o sea, ya sacó cuentas.
Sí. Lo que pasa es que él ya tiene un niño de 6 años, me parece. Ajá. Entonces él ya tiene, bueno, al menos en un hijo varón, esta experiencia. Pero sí, es interesante cómo él está involucrado desde un principio, desde el embarazo, desde el primer embarazo con su pareja, en todo el proceso del embarazo y en la crianza también. Entonces él ya está un poquito, como dice mi compañera, empapado de este tema, pero sí nos sorprendió. Bueno, es una dinámica que yo nunca había, yo he ido a baby shower y nunca nos habían preguntado cuántos pañales usa un bebé. En la persona, pues yo no tengo hijos o hijas, no sabía la cantidad de pañales.
Claro. Pero son muchos, o sea, y si cada uno lo vas a multiplicar por 6 o 7 pesos, ahí ya, además de ser muchos, son dolorosos. Y si además lo vas a preguntar, pues lo vas a multiplicar por quién sabe cuántas cantidades de celulosa echadas al medio ambiente, duelen más todavía.
Incluso, no solamente se habló de los pañales, sino en caso de la enfermedad, las horas de dormir, qué hacer como padre. Y se dieron, por ejemplo, una anécdota, un maestro del observatorio también mencionaba que le tocó en meterse a las 3 de la mañana a bañar con el bebé para bajarle la fiebre,
la
¿no?
temperatura.
La temperatura. Uh-huh. Y estas...
Y con agua fría.
Sí. Me imagino.
O
Y estas anécdotas que fueron fluyendo en esa convivencia, en ese espacio en donde se festeja también la paternidad, ¿no? Se celebra la paternidad de hombres a hombres, y que es algo que contribuye también para que se vayan involucrando cada vez más en la sociedad, se vayan involucrando más en este papel de manera activa, ¿no? Y algo placentero. Claro, hablaron de algunas cosas que serán complicadas, las enfermedades, las cuentas, el dormir, la etapa de los bebés, hasta qué edades. Pero todo eso, una tarea que como una madre también es algo estresante, pero también muy, muy, muy gratificante, ¿no? Y sobre todo porque se hace con amor, ¿no? Todas estas labores.
Claro, bueno, yo en lo personal estoy convencido que la paternidad es algo que se tiene que ejercer a partir de la pareja, ¿no? Y bueno, justamente esa es la manera en la que vamos construyendo como parte de estas masculinidades y parte de estas nuevas paternidades. Mencionabas algo muy interesante hace un momentito que tenía que ver con con que decías es que los hombres no son solamente, o sea, no es solamente la paternidad en pareja, ¿no? Sino también puede haber padres solteros y cosas por el estilo, ¿no? Padres solteros, padres divorciados que asuman finalmente el papel de padres, ¿no? Y padres adoptivos, y me llama la atención. ¿Tenemos algún caso de algún padre adoptivo en el estado de San Luis Potosí?
Yo creo que más de uno.
¿Tú crees que más de uno?
Sí.
¿Legalmente?
No sé, debo entenderte porque me estás viendo como si fuera que no.
De lo que sí podremos tener certeza es que es complicado el proceso que puede tener un papá adoptivo, sobre todo porque, bueno, para una pareja es complicado en el estado o en el país. Siendo un hombre existen ciertos estereotipos, ciertas ideas o creencias como para que fuera fácil otorgar, digamos, ante la ley, ante los procedimientos, no debiera haber ninguna traba que impidiera, pero digamos, en la práctica vemos que hay complicaciones y como lo vemos, un papá soltero, por así mencionarlo, tiene un problema de que si tiene una niña, y conozco casos de 3 años, y quiere ir al baño la niña, ¿a dónde se mete? ¿Al baño de mujeres? ¿Al baño de hombres? Y se mete al baño de hombres, es casi diciendo, es mi hija desde el inicio, ¿no? O cómo se vería, ¿no? Esta conclusión. La problemática es que socialmente no hemos reflexionado, tomado conciencia del papel del cuidado, amor y ternura que también como padre se puede desarrollar a hijos e hijas. Es algo que permea también en las instituciones y en estos procesos a veces se ven afectados, ¿no? En esta oportunidad, este acceso a los padres que lo desean.
Debería de ser, en teoría, ser madre soltera o padre soltero, debería de ser dos terceras partes más fácil, en el sentido de que cuando hay una serie de trámites para adoptar, tienen que hacerle exámenes psicológicos al padre, exámenes psicológicos a la madre, y además ver cómo se llevan entre los dos. Entonces aquí son 3 factores que hay que considerar. Cuando es una sola persona, debería de ser uno. Entonces, teóricamente, debería de ser la tercera parte más fácil, ¿no? O sea, y sin embargo, parece que es como 10,000 veces más complicado, ¿no? Esto es muy interesante, todo esto que estamos diciendo, porque efectivamente como hombres también tenemos derecho a esta paternidad, a disfrutar a los hijos, a vivir, a verlos crecer, ¿no? Y algo que mencionaba el programa pasado, muchas veces nos estamos preocupando por ganar un dinero adicional para poder comprar y conseguir todas las cosas que utilizamos para compensar el tiempo que no estamos con nuestros hijos, porque nos dedicamos a conseguir un dinero adicional. ¿Por qué no? O sea, que creo que sería lo ideal finalmente, si hombres y mujeres estamos saliendo a la calle a trabajar, hombres y mujeres criamos a los hijos y nos olvidamos finalmente de una cuestión de estatus y hacemos una cosa mucho más amorosa. ¿Qué pasa con el sentido de la amorosidad del hombre hacia los hijos? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Qué está sucediendo en estos días? ¿Quién quiera?
Pues, bueno, creo que la parte de las emociones y los sentimientos en los hombres es algo que todavía no se trabaja de manera de manera integral, no se ha construido, no se ha educado a los hombres para esta labor, y cuando se ejerce la paternidad es mucho más difícil hacerlo, ¿no? No nos permitieron jugar con un bebé, a cambiar el pañal, a cargar, a abrazar, a besar a un bebé, ¿no?
Claro, porque se supone que el padre tiene que ser brusco y tosco, y además aventar a los niños, y además jugar a los vaqueros, y lo primero que le te regalan es una pistola, ¿no?
Claro, sí. Y por ello mismo la expresión y las emociones vienen siendo diferentes, ¿no? Las muestras de cariño a lo mejor de un padre a un hijo varón es con el puño cerrado, ¿no? Con fuerza, un abrazo, un empujoncito, un sacudir la cabeza, el cabello, es la forma de decir te quiero, ¿no?
Porque, y hasta ahí.
Hasta ahí. ¿No?
Y bueno, vamos a decir hasta aquí por un momento, vamos a un primer corte, regresamos en un momento, esto es El Vuelo de la Hilacha, no se vayan. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Regresamos. Soy Alfonso Macías a este programa de El Vuelo de la Hilacha, en donde estamos hablando sobre las nuevas paternidades, esta cuestión de ser papá, y a propósito justamente del Día del Padre. Nos alcanzó a la mitad del programa Nicolás Kaufman. Él es colaborador de Salud y Género AC, es docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y él es suizo, así que si lo escuchan hablar un poquito extraño, no se preocupen. Sin embargo, ya lleva mucho tiempo en México, ya sabe comer chile, ya sabe como todas estas cosas, no tiene problemas con el picante y todo este tipo de cosas. Y vamos a seguir hablando un poquito sobre este asunto del ser papá. De pronto llega a mis manos una bolsita con unos caramelos que dice "Es dulce ser padre, campaña de paternidad". ¿A qué nos estamos refiriendo con esto?
Bueno, seguramente ya hombres universitarios y mujeres también, porque también estuvieron ahí viendo a ver qué era eso, que esos eran colorcitos que decían "y si a mí no me pueden dar uno, y si a mí sí o a mí no". Es la campaña de parte de... en parte del Observatorio Universitario de Equidad y Género, de Enfoque de Igualdad, de Salud y Género, Men Engage. Toda esta iniciativa viene de una mayor que es internacional, y espero que a todas las personas que les entregamos estas bolsitas les haya agradado este pequeño reconocimiento, que a la vez es grande porque nos encontramos con experiencias muy gratificantes en el momento en el que se los estuvimos proporcionando.
¿Qué pasó con estas experiencias gratificantes? Yo me quiero ir más mucho a la anécdota, porque sí, me divierte, claro, mucho, perdón, me divierte mucho saber qué es lo que sucede con estos, entre comillas, sustos que de pronto le damos a la gente, ¿no? Fíjate nada más que los papás podemos ser amorosos. Oye, ¿tú sabes cambiar un pañal? Oye, es dulce ser papá, y de pronto en lugar de darle los regalos del Día de la Madre, le das al hombre, y entonces se deben quedar verdaderamente con un síncope raro, ¿no?
Sí, fue muy gratificante ver las expresiones, bueno, de sorpresa, de ¿en serio es para mí, hombre, que nunca he recibido algo dentro de este espacio, bueno, de conmemoración del Día del Padre? Entonces, nos encontramos con todo tipo de caras, de expresiones, algunas muy...
abrazos.
Nos dejaron, abrazos, sobre todo por parte de los hombres jubilados, como nos contaban acá la experiencia en el edificio central, ¿no? Reconocer su importante papel, creo que era algo que nunca se había hecho, al menos aquí en este espacio universitario. Entonces sí, la sorpresa fue magnífica para muchos hombres. Otros no supieron cómo reaccionar. A mí me tocó que un padre dijo, no, yo no quiero nada, y se fue. Así,
de plano, no me hables de eso.
Y otros así, ay, muchas gracias, y el abrazo y la foto. Nos tocó un padre que fue con su niña. La niña se quedó con la bolsita en ese momento, pero sí, el padre estaba muy, muy contento de recibir ese reconocimiento.
Sí, una de las cosas que también nos pasó, bueno, como experiencia, es que un señor estaba tenía una cara muy extraña cuando le estábamos diciendo la campaña. Es un pequeño detalle para decir que es dulce ser padre. Y me dijo, pero es que yo no soy padre. Me decía muy serio. Le dije, bueno, pero usted puede ser hijo. No, es que tampoco soy hijo. Soy abuelo. ¿dónde se festeja a mí como abuelo, no? Luego, se echó una risa, ¿no? Y dijo, no, muchísimas gracias, es la primera vez que me festeja la institución en un día como esto. Y más que yo, es a ustedes a quienes doy la felicitación, y es un bonito detalle, ¿no? Y la experiencia de que las personas se fueran, como dice Carolina, a veces con un signo de interrogación de que qué está pasando, cómo es que me reconocen por esto, y otras que se iban con una sonrisa, ¿no? Como que qué bien, qué bueno que ahora, y gente que tenía ganas como de platicar, de contar, de desenvolverse, de decirte una anécdota como de la paternidad, ¿no? Un señor me dijo, gracias, no, pues yo tengo cinco hijos, ¿no? Son como cinco.
Y orgulloso además,
sí,
¿no?
Sí, y son como cinco agradecimientos, los que tendré que estar recibiendo.
¿Y le dieron cinco bolsitas?
No las pidió, pero si las hubiera pedido.
En psicología nos tocó un abuelo con 13 nietos y nietas.
¿Y se llevó 13?
No, nada más se llevó una bolsita, pero...
Pero contaron que hubiera 13 caramelos, sí, ahí, para que le dé uno a cada quien. Hay que ser, claro, equitativos.
Sí.
Nicolás, se me antoja un poco preguntar que nos cuentes qué está pasando con este asunto de las masculinidades. No solamente mencionabas hace un momento, está habiendo campañas de pro-paternidad en los hombres, está habiendo campañas de masculinidades en San Luis Potosí, a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel país, en México, en el extranjero. ¿Qué está pasando a nivel mundial con esto?
Sí, efectivamente es una muy buena pregunta, porque nos hace ubicar como parte de una red, un movimiento que realmente está creciendo a nivel mundial, que reúne una multitud ahora de organizaciones de la sociedad civil, y de igual manera que están vinculados también con agencias de la ONU, de las Naciones Unidas, y bueno, este movimiento por lo tanto está agarrando mucha fuerza desde un marco de derechos humanos, ¿no? Habíamos hablado, reconocido que es importante reconocer de igual forma los derechos de los hombres a poder cuidar a sus hijos, a poder expresar sus emociones, ¿no? Sin tener vergüenza, sin tener miedo del juicio social, ¿no? Sobre todo se manifiesta a través de mecanismos limitantes para ejercer nuestra hombría, digamos, ¿no? Uh-huh, nuestra masculinidad. Y entonces, a partir del marco de los derechos humanos, que también involucra un reconocimiento de los derechos de los niños y de las niñas, para tener un hombre que le puede demostrar afecto a lo largo de su crecimiento, ¿no? No solamente en el entorno familiar, sino también en otros entornos que van más allá de la familia, es decir, en las escuelas, a partir de la guardería, ¿no? El hecho que un bebé está cuidado por una serie de profesionistas, pero siempre van a, casi seguramente van a ser mujeres, ¿no? Que cuidan estas, que dan los cuidados muy importantes, muy básicos, lo hacen de manera muy bien. Sin embargo, el movimiento que tiene que ver con las masculinidades, promover paternidades, tiene que ver también con el ampliar, ¿no? Tanto las formas de cuidar como también los sujetos que pueden demostrar los cuidados, ¿no? Los sujetos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Así que el movimiento, concretamente, en lazo a la campaña de paternidad, está impulsado por una organización que se llama Mencare, por su nombre en inglés. Uh-huh. Mencare, que se inició a través de una colaboración de ONGs en Estados Unidos, hablamos de una ONG también en Brasil, la cual se llama Instituto Promundo. Instituto Promundo colabora desde hace mucho con Salud y Género en México, como referente también en el trabajo con hombres, y con Cultura Salud en Chile. O sea que hablamos en las Américas de unas referencias de ONGs que luchan para promover una paternidad activa ahora. Y bueno, eso habla de las, del movimiento en América Latina, que está también vinculado a nivel mundial con otras regiones, tanto en Asia como en África, en donde pues hay iniciativas muy similares que están promoviendo dentro de diferentes contextos, tales como la universidad o bien en la comunidad a lo más amplio, digamos. Y curiosamente, volviendo a la paternidad, es la campaña de ser padre es dulce, en nuestra universidad, propia universidad, nos llegó ayer, de hecho en el contexto de un programa de ciencia, del verano de la ciencia, un chavo de nuestra edad que estaba pues muy gratificado de ver la iniciativa de la campaña de paternidad siendo promovido aquí en San Luis Potosí, siendo él uruguayo, porque él se acercó a nosotros diciendo: yo vengo del centro de equidad de género y masculinidades allá en Montevideo, y precisamente estamos replicando estas iniciativas que ustedes lo hacen también aquí,
¿no? Híjole, pues está padrísimo, ¿no?
Excelente.
Que además yo soy muy radical en algunos casos, y cuando digo las cosas las suelto, ni modo, pero la verdad es que si eres padre y tuviste hijos y no los disfrutas, ¿para qué fuiste padre? O sea, si vas a tener hijos, disfrútalos. Digo, o sea, en buena onda. Sí. Es que ya me ha soltado una palabrota, ¿verdad? Pero mencionas una palabra que suena a una palabrota, precisamente. Hombría. Cuando hablamos de hombría, generalmente pensaríamos evidentemente en Pancho Pistolas, ¿no? Así como echando tiros para todos lados, o Pepe el Toro, antes de gritar torito, porque su parte finalmente amorosa es cuando grita torito, ¿no? Pero estaríamos pensando como en estos personajes, ¿no? ¿Cómo está cambiando este concepto, ¿no? ¿Qué pasa con esta nueva paternidad cuando estamos hablando de hombría? ¿En qué se convierte esta hombría, ¿no? No sé si quedó clara la pregunta o me hice muchas bolas.
Bueno, creo que lo que sí se está pasando es una reflexión que va más allá del individuo. O sea, el ejercicio de, pues, la búsqueda de o construcción de la masculinidad a nivel individual. O sea, yo creo que lo que se está pasando actualmente es llevar un diálogo, ¿no? Así a niveles más altos, ¿no? Porque es a partir de no solamente una concientización individual o a nivel grupal, ¿no? Que vamos a ver un cambio hacia la aceptación de las diversidades en todos los sentidos, ¿no? Que sean sexuales, que sean étnicas, que sean pues de las formas de cuidado, ¿no? Que nosotros ejercemos hacia nosotros mismos o entre nosotros mismos. Creo que a partir de la concientización nos falta mucho más por hacer, nos falta incidir en la cuestión de las políticas públicas, poder también incidir en las normas y la cultura de distintos contextos, ¿no? En los cuales vivimos nuestros días tras días, ¿no? O sea, las escuelas para empezar, porque sabemos que pues la violencia sí sigue en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, hablando de eso y reconociendo este fenómeno como algo que perjudica la salud propia de nosotros mismos y de la sociedad, creo que estamos entonces teniendo que esforzarnos a ir más allá de un trabajo a nivel individual o grupal, ¿no? Para poder involucrar a los contextos, los medios ambientes en los cuales que también pueden influir en nuestras vidas y reducir las violencias.
Yo creo que esta es una parte muy importante, ¿no? Porque hace poco hacía una encuesta sobre derechos humanos y me decían: ¿conoces tus los? Pues sí, conozco los derechos humanos. ¿Y sabes cuáles son las instancias? Sí, sí sé cuáles son las instancias. ¿Y tú sabes la discriminación? Yo sí sé la discriminación. ¿Y conoces las leyes? Sí, más o menos ahí conozco. Y más o menos las hemos revisado. Y me decían: ¿entonces qué falta para poder hacer los derechos humanos? Pues falta el trabajo de base. Falta el trabajo, desde mi punto de vista, que no sé, solamente, y aquí hablando justamente sobre paternidades y sobre masculinidades, falta el trabajo de base, falta este trabajo que se tiene que hacer con las personas, porque una cosa es que tú tengas las leyes maravillosas y sensacionales, y otra cosa es que realmente esto le toque y le afecte a las personas, ¿no? Y realmente las personas lo puedan usar como algo. Y es muy interesante este cambio que se está dando en el concepto de la hombría, ¿no? Porque ya no es el macho el hombre, sino ya es alguien que puede compartir, que puede disfrutar y que puede tener sentimientos, ¿no? Y en eso se está convirtiendo, creo yo, ¿no?
Sí, de hecho, esta parte de los derechos humanos, para volverlos realidad, es que hace falta apropiarlos, hace falta vivirlos. Los derechos humanos se viven y se ejercen. Y en ese sentido también de la paternidad, encontramos que si preguntamos, hiciéramos un sondeo, ¿qué es un padre? Cualquiera puede dar una definición, y entre ellas habla el ser fuerte, el ser proveedor, dar cariño. Pero cuando decimos, ¿cómo es tu padre? ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo es el que tienes en casa? Las respuestas están asociadas a abandono, a dolor, están asociadas a tristeza, a falta de amor, a miedo, a castigos, ¿no? Entonces hay una brecha también social de lo que se conceptualiza como padre en un ideal y el padre como el que se vive actualmente. Y es esta figura del padre la que tenemos que buscar, concientizar, y hay que tratar de buscar que sea otra, sea diferente, porque el Día del Padre debe ser un día para festejar, para conmemorarse, para alegrarnos, pero parece ser una fecha que hasta llega a ser hasta un cierto punto hasta deprimente, o simplemente que pasa desapercibida, ¿no? Como o comercial. Sí, así
y
es.
Ni tan comercial. O sea, yo me pongo a pensar, cuando es el Día de la Madre, cierran aquí Constitución para hacer un mercado de...
Sí.
Bueno, un...
Sí, un tianguis, ajá, ahí. Un tianguis. Y la Alameda y todo, ¿no? Sí.
Veo aquí como normal, o sea, ya estamos a viernes, ya va a ser el domingo y no hay ningún letrero, no hay nada que anuncie. Incluso hoy papás que recibieron la bolsita de regalo sí. Nos dijeron, ¿qué día es el Día del Padre?
Claro.
Así que... Ni ellos saben,
¿no? Claro, y además, bueno, finalmente se siguen generando todos estos estereotipos de regalos, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente no te dicen a papá regálale un coche, porque finalmente papá es el que se tiene que regalar el coche en esta concepción tradicional, ¿no? De que la mujer no podría ser proveedora, o en esta idea que se tiene, falsa idea que se tiene, pero sigue habiendo este reforzamiento importante todavía del regalo para papá, que tiene que ser una pipa, que tiene que ser un sombrero de copa, que tiene que ser como este tipo de cosas que más ya cayeron en desuso. Ramón, el tiempo se nos viene encima y mañana tenemos un taller, si no me equivoco, o Nicolás, quien quiera, digo.
Sí, bueno, el día de mañana tenemos un taller que se llama Experiencia Padre, Cuidados y Cuidado, Hombres y Cuidado. Es un taller que fue abierto a la población en general. El cupo es de 20 personas, tenemos inscritos.
¿Nada más 20 personas?
Sí, es que lo programamos en 4 o 3 días, ya lo armamos, pero creemos que tanto esta campaña como este taller o estas actividades es solamente un inicio, es como un vamos a empezar a organizar año con año a lo mejor y cada vez más fuerte, involucrando más organismos, más instituciones, más asociaciones. Y entonces estamos haciendo como es un ejercicio piloto a lo mejor, y queremos empezar a ver qué éxito, que bueno, con la respuesta de la gente que el primer día se llenó, creo que parece ser buena este taller, y esperemos que sea el primero de muchos y pueda replicarse el segundo. Más bien que se aplica, ya hubo uno en la Facultad de Psicología. Uh-huh. Y quisiera dejar abierta la invitación. Bueno, ya está lleno el taller, pero dejar los datos para el siguiente, porque muy seguramente estaremos abriendo alguno otro más respecto de él. El teléfono o el dato de contacto pudiera ser el correo electrónico, que es enfoquedeigualdad@gmail.com. Y el del observatorio,
que es observatorio.equidad@uaslp.mx.
Ajá. Muy bien, entonces observatorio.equidad@uaslp.mx y enfoque de igualdad @gmail.com.
com,
¿no? Es muy interesante esto. Lástima que es un taller nada más para 20 personas y que ya está lleno, porque yo creo que va a ser bien interesante. Y sería muy interesante también que las personas que nos están escuchando pudieran acercarse un poco a estos talleres, empezar a entender esta otra parte. Yo puedo decir que es infinitamente más tranquila la vida de un hombre como hombre cuando se tiene finalmente contacto con todas estas cosas que en muchos momentos nos fueron negadas, ¿no? Contacto con las emociones, contacto con los hijos, contacto afectivo con las personas, y creo que vale muchísimo la pena, ¿no?
Sí, así es. De hecho, hay una campaña de pañales en un video en donde a los papás que están en el proceso de embarazo les ponen como una faja y puedes sentir las patadas, los movimientos del bebé, y los papás estaban fascinados, ¿no? Que puedan también ellos vivir esta experiencia, ¿no? En su cuerpo, involucrarse, y estas emociones que los hombres también podemos sentir. Por ello, esta palabra de embarazados es precisamente para, yo también estoy involucrado en ello, ¿no? Yo también estoy sintiendo, yo también estoy viviendo, yo también voy a desvelarme, yo también voy a involucrarme, yo también voy a hacer cuidados, yo también voy a estar al pendiente de este bebé. Por eso yo también me asumo como embarazado, y por eso esta palabra, que sea incluyente y no solamente para que tenga exclusividad para las madres.
Pues embaracémonos entonces también los hombres. Muchísimas gracias a Carolina Olvera y a Carolina Vázquez Cruz del Observatorio Universitario de Equidad de Género. Muchísimas gracias, Ramón Ortiz García, de gracias. Enfoque de Igualdad, por estar aquí. Y muchísimas gracias a Nicolás Kaufman, que es colaborador de Salud y Género, Asociación Civil, y docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias. Dime.
Sí, podemos hacer
Un pequeño comercial
de unas actividades que vamos a tener en el observatorio.
Rápidamente, por supuesto.
Va a haber un curso, Mujeres Filósofas, Pensamiento Aplicado, la siguiente semana.
Empezamos el lunes a las 8:30 de 12. Tiene un costo para personal universitario, por supuesto que es mucho más barato. Puede tener informes al correo que ya les dimos. Y nuestro curso de verano para niñas y niños es otra alternativa diferente, con perspectiva de género, filosofía para niñas y niños, derechos humanos y educación para la paz.
¿En dónde es esto?
Va a ser en la unidad de apoyo posgrados, ubicado en el Observatorio Universitario de Equidad y Género, Sierra Leona 550, Loma Segunda Sección. Nuestro teléfono, por si gustan llamarnos, es 826-2300, extensión 7480.
Bueno, pues ya escuchamos. Esto va a estar, además, qué interesante que hay un curso de verano para niños con equidad de género. Y pues bueno, yo me despido. Nos vemos al rato en el Praga, Jesús Goy Tortuga 380, porque vamos a tener esta primera fiesta camino a la segunda marcha de la diversidad sexual, a la segunda marcha LGBTI en San Luis Potosí. El cover es de 50 pesos, es un donativo para que el comité organizador pueda imprimir ahí algunos carteles y hacer algunas cosas, y se va a poner muy divertido. Entonces, no dejen de asistir en el Praga al ratito, y yo me despido por esta noche. Soy Alfonso Macías, esto fue El Vuelo de Leila H. Buenas noches. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.